El Señor es contigo bendiciendo, hermanito. Estoy bien contenta hoy. Si ustedes están diciendo que están contentos, pues yo los veo ahí bien, bien sonrientes. Para mí, de gran gozo, de verdad, estar aquí con ustedes y de mucha bendición también ver el compromiso que ustedes tienen con el Señor en cumplir lo que Él nos manda en su palabra de congregarnos. No dejar de congregarnos. Y el Señor es bueno, hermano. El Señor es bueno y estamos en tiempos de Navidad, como decimos nosotros. A mí me encanta esta época, todas me gustan, ¿verdad? Pero esta me gusta más porque es como que es más familiar y estamos siempre bien unidos y es como que fresquito y todo. En fin, bueno, las vacaciones, sobre eso es lo mejor. Pero que el Señor es bueno y tiene muchas bendiciones para nosotros. Y hay personas que, como estaban diciendo en el estudio bíblico, que celebran algo que realmente ellos no saben. Y a mí me llamó mucho la atención el estudio pasado, cuando papi dijo que deberíamos aprovechar esta temporada y la comparó con lo del Dios no conocido en la Biblia, que muchas veces las personas celebran algo por tradición, por folclore, por cultura, pero a veces no saben lo que están celebrando, y ese es un momento ideal, es un momento bueno para nosotros poder hablarle de Cristo y del nacimiento de Jesús a esas personas que no conocen a Cristo. Yo conozco a una muchacha, una compañera mía, una amiga mía, que ella es de los testigos de la sombrilla, como dice papi, pero es testigo de Jehová. Y yo hemos plantado una buena amistad, pero que ella me habla de lo que ella cree, pero yo también le hablo de lo que yo creo. Y un día estábamos hablando de eso, de camino para casa, estábamos hablando de la Navidad. Y ella me estaba explicando por qué ella no celebraba la Navidad. Y yo estaba hablando de por qué ellos sí la celebraban. Y todo lo que, las cosas que ella me dijo, porque yo no sé si eso es todo lo que ellos creen, pero hay cosas que ella me dijo que eran ciertas, porque ellos no celebran porque Jesús realmente no nació en esa fecha, porque hay muchas personas, eso desde el principio era una cultura, era una tradición pagana, hay muchas cosas. Pero yo también les dije que nosotros creemos y por qué nosotros celebramos la Navidad. Y también le mencioné que eso es un buen momento también, aunque todos los días son buenos momentos para hablar de Cristo a una persona, pero ¿por qué no? Aún más cuando las personas están con ese ánimo navideño y que todo el mundo es bueno y que todo el mundo se le olvida todas las cosas, pues hablarle del Señor ahí y aprovechar esa situación. Y nosotros debemos aprovechar eso, y como David también decía en el culto de jóvenes, que a veces nosotros estamos pendientes a otras cosas en la Navidad, como que comprar regalos, poner las luces, limpiar la casa porque viene a visita, comprar cosas para si vienen parrandas de momento. Pero a veces nosotros, en vez de darle más tiempo al Señor, lo que estamos es despistados en otras cosas que nos toman el tiempo. Y que David también lo comparo con el cumpleaños de las personas, que a veces nosotros, por ejemplo, mi cumpleaños, pues me dan un regalo a mí, no se lo dan a mi hermano, se lo dan a todo el mundo. Y estamos celebrando el cumpleaños de Dios. Y lo primordial en nosotros debe ser regalarle de nuestro tiempo y de nuestra vida al Señor, antes de que estar pendiente en los regalos de otras personas y cómo se ve la casa y cualquier otra cosa. Hay que estar, pues, sacar un poquito más de nuestro tiempo para dedicárselo al Señor. Pues con ese ánimo bien gozoso, vamos a buscar el himno 139. Tú dejaste tu trono. Está prestado. Ok. Este es el que tiene el coro. Que no tiene coro. En los himnarios, el coro, entre medio de cada estrofa no hay un coro. Pues vamos a cantar una estrofa, cantamos el coro que estaba proyectado en la pantalla y seguimos con la segunda estrofa, luego obviamente el coro y así sucesivamente. Vamos a cantarlo una vez y terminamos repitiendo el coro dos veces. Thank you. porque empieza desde el nacimiento de Jesús hasta su muerte y cuando venga del cielo a la tierra. Y esa es nuestra vida, de eso depende de nuestra vida, que el Cristo naciera, muriera, resucitara y luego venga por nosotros también a llevarnos para el cielo. Vamos a buscar también ahora el himno 114, Suenen dulces himnos. Cuando salieron, estaban glorificando y alabando al Señor, y que yo decía a papi que también quizá ellos fueron a hablarle a sus parientes, sus familiares, personas que se encontraban en camino, pero yo creo que tampoco era tan necesario llegar hasta sus hogares. Las personas, tal vez los que veían por el camino, lo miraban tan alegre y tan alabando al Señor y todas esas cosas, que quizás hasta le preguntaban, ¿pero qué te pasa? Pues estás tan alegre. Y ellos quizás también le daban el testimonio, y así debemos de nosotros también. Estar siempre gozoso y alabando al Señor y testificando lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, el cambio que ha hecho y la redención que el Señor nos regaló. Vamos a buscar también, primeramente vamos a dedicar este tiempo para ofrendar al Señor y diezmarle lo que Él puso en nuestros corazones. Quisiera pedirle a Pablo si pudiera orar. Y mientras estemos recogiendo la ofrenda, buscamos también el himno 125, Cristiano soy, cantar a Dios.
Gloria a Dios. Oramos. Amantísimo Señor Jesús, otra vez en esta mañana vamos a ti, Señor. Primeramente te damos gracias porque tú nos levantaste, nos cuidaste durante la noche, Señor. Gracias por esa bendición y por las bendiciones que recibimos a cada rato y a cada momento en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por nuestros hermanos aquí presentes, Señor, por los que no han podido venir, Señor, cuídale, protégele y bendícele. Ahora en estos momentos quiero poner estos diezmos y estas ofrendas que van a ser colectadas aquí, Señor, para llevar tu palabra donde sea necesaria, Señor. Bendice al dador alegre, Señor, al que no puede dar, provéele, Señor, para que en una próxima ocasión pueda dar, Señor, porque es importante, Señor, porque de aquí se saca para los misioneros y para las cosas de la iglesia, ¿verdad? Y debemos dar con regocijo, Señor, según sentimos en nuestros corazones, Señor. Bendícenos una vez más, Señor, y bendice estas ofrendas. Te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Himno 125, cristiano hoy, cantar a Dios. Una vez voy a cantarlo. ocasiones que hay cosas de la Biblia que yo quisiera haber tenido la bendición de haberlas visto, haberlas presenciado. Y el nacimiento del Señor Jesucristo es una de ellas, entre tantas que yo también quisiera, yo cuando esté en el cielo, yo quisiera preguntarle a Dios si Él me permitiría ver todo eso que sucedió cuando Jesús estaba en la tierra, y momentos antes también, y momentos después, las narraciones de la Biblia, me encantaría verlas, cómo sucedieron realmente. Y el nacimiento del Señor Jesucristo es de los más importantes que yo quisiera ver, de los más que me gustaría ver, porque ese es ser tan hermoso, ¿verdad? Y como decía Ivonne cuando estaba haciendo la reseña del estudio, que a veces uno trata de ponerse en el lugar de María y ver cómo ella se sentía, pero es que uno no puede imaginarse. Quizá uno piensa que se está imaginando algo, pero realmente eso no cubre todo. Porque primero que nada, pues yo no puedo pensar, porque yo todavía no he tenido hijos, no sé cómo se siente eso. Quizá las que son madres y los que son padres tal vez puedan imaginarse algo parecido. Pero también saber que tú tienes en tus brazos, tenías en tu vientre al Hijo de Dios, que el Señor hizo un milagro en ti, Él sembró semillas para que crecieras en tu vientre el Hijo de Él, el Hijo de Dios. Eso es algo bien maravilloso. Y cómo las personas venían, como estábamos estudiando en el estudio bíblico ahorita, cómo venían a adorarle, personas que tú ni siquiera conocías, venían a adorarle dejando todo lo que estaban haciendo, su trabajo, dejaron todo y fueron a adorar al Señor. Y personas que de mucho más lejos también, los magos del oriente, que no vinieron justamente cuando Jesús nació, pero vinieron cuando estaba pequeño y también lo adoraron, le trajeron presentes. Eso es algo bien maravilloso. Y que también que María, ella me imagino que se sentiría, no sé cómo explicarlo, ¿verdad? Una bendición bien grande, porque ella ve que todo estaba sucediendo y era que el Señor estaba comenzando su plan para redimirnos a nosotros, y nosotros lo aceptamos. Eso es algo bien hermoso. Vamos ahora a orar para introducir la predicación. Oremos, hermano. Señor Padre Celestial, te damos gracias en este momento, Padre, porque tú nos permitiste adorarte a ti, Señor. Y te pido que toda la gloria sea para ti, Señor, te lo dedicamos todo a ti, te damos toda la gloria a ti, porque tú eres el único merecedor de todo, Señor. Yo te doy gracias, Padre, porque tú nos permitiste, pues, tener comunicación directa contigo a través de que Jesús murió en la cruz, Señor, cuando se arrancaron los velos y ya no tenemos que tener intercesor entre medio de nosotros y tú, Señor, sino que ahora podemos tener comunicación directa, Padre, y te podemos también adorar de todo corazón. Señor, te doy gracias por esta bendición tan grande que tú nos diste, Padre. Y te doy gracias porque podemos estar aquí hoy, Padre. Los que estábamos aquí, Señor, son los que tú tuviste el propósito de que llegaran aquí hoy. Y tiene un propósito grande para cada uno de nosotros en nuestras vidas, Señor. Yo te quiero pedir grandemente que tú los bendigas, Señor, que nos bendiga a cada uno de nosotros. Y podamos estar, pues, siempre bien claro y bien concentrado en lo que tú quieres para nosotros, Señor. No dejando que cualquier cosa de afuera, materiales, nos distraigan, Señor, sino que estemos siempre pendientes a lo que tú tienes para nosotros, Señor, el plan que tú tienes en nuestras vidas, y que seamos siempre agradecidos, que no nos quejemos, Señor, sino que siempre estemos pendientes también a las bendiciones que tú nos das, y te demos gracias siempre por eso también, Señor. Que también podamos orar más, Padre, como está diciendo Papi, que yo estoy segura también que ninguno oramos lo suficiente, Padre. En tu palabra dice orar sin cesar, y eso en todo momento, sin cesar en todo momento, Padre. Y hay veces que también nosotros le damos más importancia o ponemos en primer lugar otras cosas que no tienen que ver nada contigo, Señor. Y te pido que tú nos perdones, Padre, que tú perdones nuestros pecados cuando hacemos esas cosas, Señor, y que podamos dedicarte más tiempo, Padre, y podamos estar bien conscientes de eso, Señor, porque primeramente hay que estar consciente de en qué estamos fallando para poder después arreglarlos con tu ayuda, Señor. Y te pido que tú nos amoldes cada vez a la forma que tú quieres que seamos, Señor, que podamos ser mansos, Padre, y tener todos los frutos espirituales para poder ser más como tú cada día, Señor. Porque nosotros ese es el camino que estamos, a donde estamos dirigidos, Señor, a ser más como tú, aunque nunca llegaremos, Señor, pero siempre queremos estar cada día lo más cerca posible a esa meta, Señor. Yo te pido que tú nos bendiga y que tú nos dejas conciencia siempre de que tú vives en nuestros corazones, Señor, de que tú eres real, de que tú naciste, Señor. Tal vez no para esta época, Señor, porque pues por la temporada y eso, y el frío, Señor, por las condiciones, Señor. Pero sabemos que tú naciste, Señor, y que tú moriste por nosotros, resucitaste y tienes un plan con nosotros para los que creen en tu nombre, Señor. Yo te doy gracias por esta bendición, porque tú nos llamaste a nosotros, Padre, y pudimos ser sabios, Señor. Tú tocaste nuestros corazones fuertemente y pudimos aceptarte, Señor, que esa es la mejor decisión que pudiéramos haber hecho en nuestras vidas completas, Señor. Te pido que te quedes con nosotros, que también que al pastor tú lo bendigas, Padre, que pases un carbón sobre sus labios, que la palabra sea tuya, Señor, y que todo lo que resta de este culto sea para tu gloria, Padre, que seamos, salgamos bien bendecidos de aquí y podamos compartir esa bendición con otras personas también. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Gloria a Dios, hermanos. Vamos a considerar la palabra del Señor de una manera breve en Mateo 5, 22 al 26. Amén. Mateo 5, 22 al 26. Así que cuando lo tenga marcado en su Biblia, si se puede poner de pie un momentito, leemos la palabra y luego oramos y luego consideramos lo que nos dice, le dice el Señor a la iglesia en este día. Amén. Mateo 5, 22 al 26. De hecho, podemos leer del mismo verso anterior para hacerlo más completo. Verso 21 al 26. Gloria a Dios. Leemos todo. Dice así: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Padre Santo, en esta hora te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a interpretar tu palabra, que nos hable, Señor, a cada uno, que nos rete, Padre Santo, a así de esa forma agradarte cada día más y que pongamos por obra tu palabra, Señor. No solamente que nos admiremos en ella, sino que veamos la bendición de ella en nuestra vida, transformándonos cada día a la imagen de tu Hijo Cristo. Seamos una iglesia de esa forma poderosa, una iglesia que dé un mensaje claro, no solamente con su boca, sino con su vida, Señor. Te pido ahora también, Padre, por las peticiones que hemos presentado hoy, Señor. Por Ramita Rosa, te pide por su cuñada, Señor, que tuvo el accidente por la cual hemos intercedido, y te damos gracias por haberle ya sacado de la coma que estaba. Gracias, Señor, porque ahora ya ha mejorado. Te pedimos para su recuperación total. También, Padre, te pedimos por otra, Señor, que anda con un catarro fuerte también. Te pedimos por su cuñada también en este caso, para que la bendigas y la sanes, Señor. Y también por la propia hermana Rosa te pedimos, para que todas sus dolencias y sus achaques, Señor, esté siempre con ella. Le permitas que pueda ser bendecida y sentirse bien a través de todo ello, Señor. También, Padre Santo, mamita María Emma te pide, Señor, por sus hijos, Padre, por la salud, para que le sigas restaurando, especialmente, Señor, a Abigail, para que permitas que todo síntoma y toda esta dolencia se le quite de la infección de los pulmones que tenía, Señor. Te pido que la bendigas y la sanes por completo, Señor. De igual forma, Señor, intercedemos por todos los que están enfermos aquí en la iglesia, Señor. Hay muchos que andan con catarro, Señor, con virus múltiples, Señor, aquí en este sitio. Así de momento recuerdo, hermanito James, hermanita Natalia, hermanita Lorian, oh Señor, se me puede olvidar alguno, Padre Santo, pero yo sé que podríamos decir que prácticamente casi todos tenemos la dolencia, Señor, de catarro en esta hora. Bendícenos, Señor, y si acaso se me olvida algo o alguno, estamos intercediendo en pro de él también. Te pido, Padre Santo, que le bendigas y que restaure la salud, Señor. Permita que estos días, Señor, de descanso podamos verdaderamente descansar en completa salud. Concédenos, Señor, esa gracia, Padre. De igual forma, Señor, ahora estamos pidiendo también por nuestra hermanita Charlie. Amita Aurelia, Padre Santo, bendícele, Señor, en su ministerio y en su salud nuevamente, Padre. Permítanos siempre interceder por ello. Y te damos gracias por nuestro amito Eddie, que nos visitó y por el cual intercedimos en su salud y ha mejorado. Te damos gracias. Te pedimos que le restaures por completo, Señor. Y también, Padre, te damos gracias por nuestro amito Bercelio, por su esposa Leito, Señor, allá, su hija Tirsa, Señor, allá ministrando en su esposo Edgar, Señor, allá en Bogotá. Te pedimos tu bendición para esos ministerios. Están llegando, Señor, a aquellos que estaban en tinieblas, Señor, en aquellos lugares. Andaban oprimidos. Te pido, Señor, que les bendigas y les haga, Señor, que su ministerio aumente. Que puedan llegar a muchas almas que te necesitan. Bendice al hermanito Bercelio, José Leito. Permítele, Señor, que le abras puertas, si es tu voluntad, para que esté con nosotros. Ahora, Señor, esta Semana Santa que viene. Bendícele, Señor, y bendícenos a todos ahora que vamos a escuchar tu palabra. Ábrenos el entendimiento para poder entender a la perfección, Señor. Te lo pedimos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Se puede sentar, mi hermano querido. Esta porción está subtitulada en muchas Biblias, Jesús y la ira. Pero él empieza hablando, diciendo, ustedes saben cómo le dijeron a los antiguos. Y hemos estado en estas últimas semanas estudiando aquellos antiguos. Se refiere al libro de Éxodo, cuando el Señor redactó en el Sinaí, uno de los mandamientos, el número 6, para ser específico, decía, no matarás. Por eso el Señor le decía, a los antiguos, hace muchos años, hace 1400 años, a los antiguos, Jehová les dijo, entre tantas cosas, no matarás. Y hasta ese entonces, el precepto de no matar era llevado literalmente por todos los que enseñaban la palabra de Dios. Entonces, decían, si usted no ha matado, pues no hay problema, porque usted no ha quebrantado el mandamiento que dice, no matarás. Pero como les había dicho la semana pasada, el reto que el Señor hace no es que Él vino a tumbar toda aquella ley que estaba anteriormente, sino que Él vino a cumplirla, como vimos en la cruz, y a aclarar realmente cuál es el Espíritu de Dios detrás de la ley. Poner más detalle. Por eso el Señor decía, a los antiguos le dijeron, no matarás. Pero mira, lo que yo estoy diciendo hoy, dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, y en algunas versiones paralelas, si usted va a Lucas 12, vaya a Lucas 12 para que vea cómo dice, hay una porción que se añade, cualquiera que se enoje, ¿okay? Más adelante, mire el verso 57, habla de arreglarse, ¿ok? De arreglarse con el adversario, o sea, de las peleas y de las disensiones entre hermanos, ¿ok? Y también entre aquellos que no son hermanos, ¿ok? Ahora, en algunas otras versiones de la Biblia también menciona, ¿okay? Especialmente si usted tiene una Biblia King James, usted puede ver que en la versión en inglés dice, el que se enoja sin causa. Y es bien probable, porque si usted va a las versiones originales de la Biblia, esa porción que lee sin causa no se encuentra. ¿Okay? Muchas personas creen que en los manuscritos que se fueron copiando al pasar los años, los siglos, pues en algún momento alguien pensó que la parte que decía que se enoje contra su hermano era demasiado estricta y necesitaba aclararse, y vino y la comentó. Que se enoje sin causa. Pero fíjese que aún cuando dijera sin causa, ¿quién es el que determina lo que es una causa fiel, una causa razonable o no? ¿Seremos acaso nosotros mismos? ¿Será como el cabro velando la lechuga? Que diga, no, cuando yo me enojo, esa siempre es una razón válida. Porque cuidado que yo soy una persona recta, una persona razonable. Y así sería con todo el mundo. Nadie se enojaría sin causa, con muy pocas excepciones. Por lo tanto, el Señor en su palabra, realmente esa porción, lee como la estamos leyendo aquí en la Reina Valera, que aquel que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Ahora bien, la palabra del Señor nos habla y nos aclara que es más importante, hermano, llevar a cabo lo que la palabra del Señor nos dice en su intención. Porque la intención decía no matar hasta ese momento. Cuando el Señor Jesús aclara que más allá de la intención de no matar, está también el deseo o la percepción que uno tiene de nuestro hermano. Porque mire lo que aclara más adelante aquí. Dice, el que se enoje contra su hermano será culpable de juicio tal y como se hubiera, lo hubiera matado. Pero añade más adelante dos cláusulas más. Dice, y cualquiera que le diga necio, o sea, literalmente imbécil, o bobón, o morón, perdonando la palabra, es para que entendamos claramente lo que estamos diciendo, ¿ok? Y usted sabe, y usted lo dice, y el que lo dice, hermano, muchas veces dice, es que una vez se dice, ah, aquel es de esta forma, aquel es morón, ¿ok? Muchas veces decimos morón y decimos morón, lo decimos de corazón, por más que digan, no, es que a veces, esa es la palabra que yo uso, pero en realidad yo no le deseo mal. Pero aquí la palabra dice, cualquiera que diga, y ahí caemos todos, hermanos, incluyéndome a mí, muchas veces caemos enredados en este error, ¿ok? ¿Por qué? Ah, porque es que a veces nos podemos indignar contra algo que alguna persona hizo que no estaba bien. Vuelvo y le digo, ¿quién juzgó que estaba bien y quién no estaba bien? Y yo sé que la palabra del Señor provee base y nos dice que el espiritual nadie le juzga. Pero el espiritual juzga todas las cosas. O sea, que el que anda en Cristo Jesús sí puede pasar un juicio cabal y decir, lo que es correcto es esto. Por lo tanto, hay cosas que hay personas que hacen que no están correctas. Muy bien, hasta ahí vamos bien. Pero ¿en qué momento decidimos que le vamos a poner un sobrenombre o decirle algo a una persona? Ahí que está el asunto, hermano. Fíjese que en el libro de Judas se nos habla de una tradición que existía en el pueblo de Israel, donde decía que cuando Moisés murió, todavía esa porción no la hemos visto acá en estudios en números, pero próximamente cuando vayamos a través del resto que nos queda del Pentateuco, vamos a ver la muerte de Moisés. Dice que cuando Moisés murió, el Señor escondió el cuerpo, ¿okay? Para que el pueblo no lo cogiera y lo adorara como si fuera un muñeco, ¿verdad? Porque sabía que era un pueblo idólatra. Dice la tradición de los judíos que el diablo se trató de robar el cuerpo de Moisés. ¿Para qué? Para ponerlo como eso mismo, como un muñeco, para que el pueblo lo adorara. Fíjese que habían tomado la serpiente de bronce, y es evidente que en el tiempo de los reyes, con el rey Ezequías, adoraban la serpiente de bronce. 600 años después, todavía estaban adorando aquel muñeco. Así que el diablo trató, dice la tradición, de robarse el cuerpo de Moisés. Y cuando el arcángel Miguel peleaba con él, ¿okay?, para evitar que se robara el cuerpo, aún teniendo la razón de decirle, maldito diablo, ¿por qué no te mueres?, le dijo, el Señor te reprenda. Y cuidado, que yo creo que Miguel tiene mucha más autoridad que cualquiera de nosotros, porque él se ha batallado con todas las maldades que hay, y se batallará, según nos describe el Apocalipsis también. Así que, si el arcángel que está en la presencia de Dios no se atrevió a ponerle un nombre, cuidado que se lo merecía, según cualquiera de nosotros. ¿Cuántos nombres y cuántas maldiciones no se merece Satanás? ¿Cuántas cosas malas ha hecho? ¿Cuántas hará todavía? Cualquiera se enoja, cualquiera se indigna. Pero ir más allá, como nos está mostrando la Escritura aquí, es pasar juicio sobre el hermano. Usted puede saber con quién uno se junta, y me explico. Muchas veces decimos, mire pastor, es que a veces pasa que tal persona ofende a uno y tal persona se comporta mal, ¿ok? Y yo no quiero tener más asunto con esa persona. Eso está muy bien, pero asegúrese de que después, cada vez que lo recuerde, no le venga a la memoria, ¡ah! Esas palabras que salen así, que no se pueden escribir en caracteres españoles, de los que usamos, que ponen en los muñequitos así como con una tormentita encima de la persona y un montón de garabatos. ¿Por qué? Porque el que verdaderamente va a juzgar y va a repartir es el Señor. ¿Y sabe qué? Hay una carga en la cual uno se mete, que uno no le toca, cuando uno está pasando juicio sobre los demás. Y si usted es honesto consigo mismo, a veces, cuando está fijándose demasiado en y pasando juicio y tratando de categorizar a alguien, se torna como en un hobby, como si fuera en un entretenimiento. Entonces caemos en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Y en lugar de edificarnos en el Señor, y en lugar de predicar la palabra, y en lugar de dar un buen ejemplo, estamos dedicando nuestro tiempo, nuestra energía y todo lo que el Señor nos da en fijarnos que por qué el hermano no está dando el grado, por qué aquel me dijo aquello, por qué aquel hizo lo otro, por qué aquel no lo hizo. Y si somos realistas, muchas veces podemos encontrar 20.000 justificaciones para decirle, no solamente imbécil, sino decirle un montón de cosas más. Y más adelante dice, y el que le diga fatuo. ¿Okay? Y el sentido de la palabra fatuo aquí, cuando usted va a la lengua griega, da el entendimiento de aquella persona, dice, ese debe darse de baja de la vida. Como ese deseo, dice, ese desprecio. Y dice, yo no sé para qué se está consumiendo oxígeno aquí en este planeta. Ese tipo de concepto. Entonces, ¿por qué él sí y tú no? Y está el asunto entonces de juzgar más allá al hermano, hermano. La Biblia sí nos deja que nosotros pasemos juicio, pero es para uno poder entender las cosas. Por ejemplo, usted ve a alguien que está tratando mal a otra persona consistentemente y usted juzga eso, ¿qué usted entiende por ello? Lo primero que debe entender, ¿qué es? Que la persona no ha conocido a Cristo. ¿Por qué? Porque está tratando a otros mal. Y él en realidad no conoce al Señor, porque si conociera al Señor, trataría a las personas como el Señor lo trató a él. ¿Verdad? Así que el espiritual juzgue y dice, esa persona no ha conocido al Señor, necesita salvarse a través de Cristo. Posiblemente vaya más allá y el Señor le revela a través de su espíritu, es que esa persona tiene unos complejos y tiene una amargura, porque él quería haber logrado unas metas en su vida y quería haberse portado bien, hecho las cosas bien en momentos antes en su vida, años antes, y nunca lo pudo hacer. Y ahora está amargado y agallado con él mismo. Y el coraje que él siente contra él mismo, en lugar de llegar a término con él mismo, él lo refleja en otras personas. El espiritual puede juzgar esas cosas. Pero ya después de decir, esta es la sentencia que yo le pongo a esta persona, es lo que el Señor no quiere que hagamos. Porque eso es lo que hace que envenena el alma de uno, hermano. Por eso es que aquí el Señor lo comparó con matar. Literalmente matar. No hay que llegar a quitarle la vida, simplemente con desear y con considerar esa vida inferior, o considerar esa vida en cierta condición que no es deseable, o por considerar que esa vida no debe ni estar, que es lo que quiere decir la palabra fatuo, que se dé de baja de la vida y le hace un favor a la humanidad, todo ello equivale a matar. Y todo ello literalmente es matar. Imagínense que uno pensara de una persona lo más despreciable que uno pueda ver. Entonces, se equipara a uno y se tiene que poner uno delante de lo que el Señor hizo con uno. Cuando el Señor nos consideró a nosotros antes y después de haber conocido al Señor, porque es lo mismo delante de Él, no podemos compararnos en santidad y en pureza. Pero póngase usted antes de conocer al Señor. Y el Señor le observó y le consideró cuando estaba dando su vida por usted en la cruz. ¿Qué vio él que le animó tanto a dar su vida por usted? No era que usted valía la pena, ni yo valía la pena. Si hubiera sido así, hubiera salido cogiendo y dice, no, ¿dónde yo firmo para salirme de esto? Pero por el contrario, él decidió redimirnos de toda maldición con su muerte en la cruz. Lo que pretende el Señor aquí, y lo que está tras esta porción, es eso mismo. Que nosotros entendamos que nosotros como hijos de Dios, porque aquí no le está hablando a todo el mundo, le está hablando a aquellos que son hijos de Dios, los que han conocido a través de Cristo Jesús, los que han sido salvos, les dice, ustedes están puestos para redimir a todos aquellos. A los que son cristianos, no solamente a los que son cristianos, a aquellos que no han conocido al Señor. Por lo cual podrían ser fácilmente catalogados en una de estas formas que están puestas aquí. Pueden ser personas que fácilmente le ofendan a usted, le hieran a usted, le afecten a usted en alguna forma, leve o grave. El creyente está puesto para redimirlos. ¿Redimirlos cómo? Primero, ¿cómo? ¿Qué es lo primero que hay que hacer con esa persona? Perdonarlo, como el Señor los perdonó. ¿Te acuerdas cuando Pedro preguntó, ¿hasta cuántas veces voy a perdonar al que hiciere algo contra mí? Pedro le ofreció ¿cuántas al Señor? 7. ¿Por qué 7? Porque los fariseos enseñaban que con perdonarlo 3 veces, ya con eso era suficiente. Y Pedro dijo, pues como el Señor siempre quiere ir más allá, pues yo le voy a preguntar, y yo creo que son 7, porque 7 es el número del Señor, así que 7 veces. Y el Señor le responde lo que usted sabe, ¿verdad? 70 veces 7, o sea, no cuentes las veces que tú vas a ir a perdonar a tu hermano. ¿Por qué? Porque de esa misma forma está dispuesto el Señor a perdonarnos a nosotros. Lo que el Señor nos está diciendo aquí es, No olvides, como dice el corito, de dónde Él te sacó, que puso tus pies sobre peña y enderezó tus pasos. Y ten la misma consideración y el mismo amor que Él tuvo por ti, por aquellos que están haciendo las cosas mal, simplemente porque no la han conocido. Y también pudieran haber algunos que le han conocido, pero como quiera, cometen errores, al igual que tú y yo los cometemos. Importante, hermano, no se quede usted pensando en tal persona que un día me hizo aquello, tal persona que un día hizo esto, tal persona que un día mencionó tal cosa, tal persona que un día se portó mal. Olvídese de eso, hermano, preséntese al Señor en oración. Y si usted le toca, dele consejo y menciónele esto de esta forma. El Señor quiere que tú corrijas esto, pero ponga eso, mire, en las manos del Señor. Porque si usted se ensaña en seguir comentando y hablando y hablando y hablando, se torna en una novela y después se torna en un chisme. Y el Señor nos advierte de dedicar nuestra alma y nuestra energía a ensuciar nuestra alma hablando de otras personas. Muy importante, ¿ok? No se tire esa carga de estar juzgando al hermano más allá de lo que el Señor ya le ha dado en su sabiduría. Por eso dice eso aquí, ¿ok? No se entrometa en estos asuntos. Fíjate la condenación que dice el Señor aquí. El que le diga necio será culpable ante el concilio. El concilio era el Sanedrín. Eran 71 fariseos y saduceos. Se recuerda que ante el Sanedrín fue que llevaron al Señor Jesús para juzgarlo falsamente. Anyway, esas personas que estaban allí eran considerados como si fuera la corte suprema de la nación judía. Todo aquel que tenía un caso grave, grave, era llevado allí. Lo que dice el Señor aquí es, aquel que le diga necio a otro, según él, es grave suficiente para llevarlo ante el Sanedrín. Y la otra, que dice fatuo, dice que será culpable y será expuesto al infierno de fuego. El infierno de fuego que se refiere ahí, si usted lo busca, está, se le llama Gehenna en griego. Y Gehenna quiere decir literalmente el valle de los hijos de Hinnom. La tradición que hay, y está basada también en grandes porciones de la historia, es que al lado suroeste de la ciudad de Jerusalén hay un valle, un vallecito pequeño, que se llama el valle de Hinnom. Y allí, en ese sitio, era donde los reyes que habían apostatado de la fe ofrecían sacrificios al ídolo Moloc. Recuerda que en una de las ilustraciones que estaba presentando hace poco José Luis, creo que fue, ¿verdad?, en el estudio, estaba el ídolo Moloc, donde muchos reyes fueron y pasaron sus hijos por el fuego, o sea, se los ofrendaron a Moloc allí. Toda esa inmundicia ocurría en el valle de Hinnom. Eventualmente, cuando vino Josías, el rey Josías dijo, yo voy a terminar con toda esta poca vergüenza. Y el lugar donde antes se hacía todo esto, destruyó todos esos ídolos, y el lugar, dijo, este lugar está tan contaminado de pecado que aquí no va a vivir nadie. Vamos a hacer de esto aquí el vertedero municipal de Jerusalén. Entonces era costumbre quemar la basura. Inclusive, como antes no habían alcantarillado ni pozo séptico, toda la basura que se sacaba por esa puerta del sur, que hoy todavía se llama la puerta del muladar. El muladar es el vertedero. Esta es la puerta del vertedero, el sur, que así se llama todavía. Lo único que ya no hay un vertedero allí. Y en ese sitio botaban todo el excremento, toda la basura, toda la inmundicia, la ciudad la sacaban. Hay personas que se dedicaban a eso, la traían en una carretilla y la tiraban allá, y había un fuego que siempre se mantenía prendido. Era literalmente un anticipo de lo que sería el infierno. Siempre estaba ardiendo en fuego. Y lo habían puesto en el sur también, porque eventualmente el viento sopla del norte hacia el sur. Así que todo ese olor se lo llevaba lejos de la ciudad. Pero todos aquellos que querían ver un anticipo de lo que sería el lago de fuego, miraban así, veía todo aquel basurero prendido en fuego y toda la gente tirando la inmundicia allí. Lo que está diciendo el Señor Jesús aquí, aquel que se atreva a llamarle a su hermano, mira, tú debes darte de baja de esta vida, tú no mereces vivir. Esa persona que llama a su hermano así, debería ser lanzada a la Gehenna esa que está allí. Debería ser tratada como Él piensa acerca de la otra persona. ¿Por qué el Señor es tan exagerado como algunos pensarían y tan grave aquí, hermano? Porque Él quiere que como Él nos amó, nosotros amemos a los demás. Y no se nos debe olvidar que el amar incluye hacerle el bien al hermano y amarlo sobre todas las cosas como el Señor nos amó a nosotros. Y no ir al punto de llamarle mal, más bien de bendecir. Bendecir, bendecir y no maldigáis, como dice la palabra del Señor. Y para eso hay que hacer un esfuerzo, hermano. Porque en nuestra cultura aquí en Puerto Rico, tú sabes que es una cultura basada grandemente aquí, se tiene como un deporte el asunto del chisme, el asunto de estar hablando de los demás. Nosotros como puertorriqueños tenemos que cuidarnos ampliamente de esto también. Porque entonces la bendición que el Señor nos ha puesto para darle a los demás, fácilmente la podemos estar bloqueando, la podemos estar obviando por simplemente un deseo cultural o una forma de ser las cosas en la cual nos criaron. ¿Ven? Por eso dice Santiago, ¿verdad?, que un gran fuego empieza, ¿quién? La lengua. Dice, aquel hombre que sabe controlar su lengua, sabe controlar su cuerpo entero. ¿Por qué dice eso? Porque hay una gran tentación y es bien fácil hablar de los demás. Y en eso todos hemos pecado y todos hemos caído, hermano. ¿Qué nos exhorta la palabra del Señor aquí? Nos exhorta que mantengamos siempre nuestro espíritu puro y que cuando consideremos algo que no esté bien, algo que entendamos no es justo, que lo llevemos al Señor. Y que si tenemos la oportunidad de poder hablar con quien vimos, le hablemos. Para eso el Señor nos ha puesto, sí, que la palabra que salga de nuestra boca sea una palabra de consejo, una palabra conciliatoria. No quiere decir que haya, que no haya que decir la verdad e inclusive haya que regañar con la autoridad del Señor. Usted ha sido puesto para eso. Pero aquí no dice el que regaña a su hermano. Aquí dice el que ofenda a su hermano y le llame como algo despreciable. Amén. Así que la palabra del Señor nos advierte sobre eso, porque el Señor no nos llamó despreciables. El Señor nos vio que éramos despreciables, pero no nos vio así y nos consideró como despreciables. Nos vio como un especial tesoro. Por eso Él murió por nosotros, hermano. Ahora, ¿cuál es el otro trasfondo importante aquí? Si usted sigue leyendo, dice, por tanto, como queriendo decir, por lo que yo he dicho aquí, si entonces pasa el tiempo y tú traes tu ofrenda al altar, ¿qué?, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, o sea, no la deja el Señor aún, primero reconcíliate con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Recuerda, hemos estado estudiando, especialmente en Levítico, habían diferentes clases de ofrenda. La ofrenda a la cual se refiere aquí es lo que llamábamos en Levítico la ofrenda de paz. ¿Se acuerda? El que venía a ofrecer la ofrenda de paz no era una ofrenda obligatoria, no era una ofrenda para pedir perdón por el pecado, no era un holocausto tampoco. Era que él estaba tan contento y tan feliz y tan agradecido del Señor que él le venía a traer una ofrenda al Señor. Él venía con su Señor, gracias, gracias por ser tan bueno conmigo. Aquí traigo un cordero para dártelo como ofrenda de paz, en agradecimiento a las bendiciones que tú me has dado. Era una ofrenda voluntaria, una ofrenda de gozo, una ofrenda de paz. Si usted fuera a ofrecer una ofrenda de paz, le dice el Señor aquí a los que estaban escuchando, y cuando estás en el altar, o sea, antes de ofrecerle al Señor, de momento te acuerdas, o vamos a decir así, el Espíritu Santo te recuerda que hay algo que tienes pendiente con algún hermano, ¿qué puede ser? Pues, hermano, relacionado a lo que estamos viendo aquí. Aquí yo vengo a ofrendarle algo al Señor y recuerdo que yo le dije bobón a otro que estaba antes. Ay, pero es que eso hace 7 años ya. Un clavo saca otro clavo y el tiempo sana las heridas y hasta canciones le han hecho a todas esas cosas. Pero es que aquí no dice la palabra del Señor que cuando uno tiene algo contra el hermano, lo deje así a ver si las cosas se arreglan solas. ¿Qué dice aquí directamente? Que vayamos y nos arreglemos con el hermano. Porque dice la palabra del Señor que si no estamos reconciliados con nuestro hermano y si no amamos a nuestro hermano al cual hemos visto, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no hemos visto? Es lo mismo que está diciendo el Señor Jesucristo aquí. Dice, déjala ahí puesta, amaja el cordero con una soga, ahí al altar, que no se vaya, le pones a alguien que lo vele, y va y busca al hermano y te reconcilias con él primero. Y entonces viene y presentas tu ofrenda. Porque para poder ofrendar al Señor, para poder estar en paz con el Señor, primero hay que estar en paz con nuestro hermano. Claro, pero usted recordará, pastor, pero la Escritura también dice que en lo que dependa de nosotros, buscar estar en paz con todos los hombres. Y que infiere de que hay veces que hay algunas personas que no van a querer estar en paz con nosotros. Amén. Todo eso aplica aquí también. Por eso, en lo que de nosotros dependa, puede haber alguien que no quiera hacer la paz contigo. Pero si el Espíritu Santo te lo recuerda, en el momento que sea, busca la forma de reconciliar. Mira, hermano, lo más que sana nuestra vida y lo más que nos habilita a nosotros para poder servir al Señor y para poder tener un espíritu fervoroso, ¿sabe qué es? Perdonar a los demás. Porque usted, mire, usted se quita esa carga de encima. Cuando usted anda con 6 o 7 casos encima, de que lo puso en su sitio, pero lo hizo de mala forma y usted lo sabe, usted anda con esa carga en su corazón. Y eso es como si fuera un virus, una bacteria que va ahí, y esa bacteria no se va, eso se queda. Y de momento eso después se infecta, se transforma en lo que dice la palabra, le llama una raíz de amargura. Que usted piensa en esa persona y es como si se diera un palo de cáscara de maví, y se le desfigura la cara cada vez que piensa en esa persona. Ah, yo no lo puedo ni ver. Cuando dice, yo no lo puedo ni ver, la gente que dice así, como refrán, pero literalmente muchas personas no pueden ver a otro. El Señor no nos llamó a eso. Porque Él, cuando nos vio a través del sacrificio que Él hizo en la cruz. Usted dirá, gloria a Dios que fue así, que era la única forma de vernos. Pues todavía lo hace así, hermano. Por eso nos dice, mire, ampárate en el perdón que yo te di a ti y también dáselo a aquel que te ofende. Pero si recuerdas que de momento hay algo pendiente, un asunto pendiente con cualquiera, ve y arréglate. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. El otro detalle sí es importante, hermano, porque hay otro caso que menciona en el verso 25. Y en el verso 25 dice, ponte de acuerdo con tu adversario. Da la noción de que es una persona que está en contra de uno. Pronto. Entre tanto que estás con él en el camino. ¿En el camino hacia dónde, hermano? El contexto que nos da aquí es que iban al juez. Dice, usted va a ir a un caso en corte. Esto se mira la forma literal aquí. Pues arréglate con quien vas a litigar antes de llegar allí, porque entonces si no, pierdes y vas a salir culpable y vas a tener que pagar toda la deuda. Esta es la forma literal. Pero el trasfondo verdadero de esto, hermano, es que cuando vayamos, vamos nosotros todos a dar cuenta, el creyente a dar cuenta ante el tribunal de Cristo. Así que en esta vida vamos caminando y vamos literalmente caminando hacia el tribunal de Cristo. Amén. El camino que habla ahí es el camino de esta vida. Te dirá, ay, se está poniendo bohemio el pastor. No es eso. Literalmente es lo que quiere decir. En esta vida en Cristo que usted va caminando, usted no va a ir al gran trono blanco para condenación. Usted va a ir ante el tribunal de Cristo para que toda obra sea pasada ¿por dónde? Por el fuego. Y la que prevalezca, por ella usted llevará un galardón. Ante el tribunal de Cristo, Él será el juez. ¿Y quiénes son los adversarios? Pues todas aquellas personas que usted conoce e interactúan con usted, sean de Cristo o no lo sean. ¿Por qué le llama adversario? No le llama porque es malo. Porque el adversario fácilmente puede tener la razón en un juicio. O sea, que no es que es una persona mala. Es que es aquella persona que tiene alguna diferencia con uno. O que tuvo algún malentendido con nosotros, con usted. Con él, en la vida, según vayamos caminando, antes de llegar a la presencia del Señor, ¿qué nos manda el Señor aquí? Que se ponga de acuerdo con él. Que arregle su asunto con él. Yo recuerdo una ocasión, yo bien joven, de esas veces que uno dice, pues mira, el Señor me tocó y yo quiero servir al Señor más y más. Y a la misma vez que el Señor me tocaba en mi corazón, hace muchos años ya, diría, quizá casi 30 años, me dice el Señor también, y uno lo sabe a través de su Espíritu Santo, dice, pero ¿sabes qué? Para tú poder servirme de corazón más como tú quieres, pues tú tienes que asegurarte de que todo el mundo está en paz contigo. Y me vinieron a mi mente un montón de casos, hermano, donde yo podría decir, a mí fue que me lo hicieron. Inclusive muchos pastores que eran de aquí del área oeste, porque cuando eso yo estaba pretendiendo asistir, ¿verdad?, a las iglesias en su programa de música. Y entonces, pues, eso yo estaba en la etapa de universidad en esos tiempos. Entonces yo iba, sacaba mi tiempo, iba por diferentes iglesias del área oeste para asistirlo con la música, enseñarle, ¿verdad?, a los que estaban allí en cántico y diferentes cosas más. Establecer un programa de música y ayudarlo también con los jóvenes. Pero entonces había muchas veces que surgían ciertos asuntos que yo llamo territoriales. O sea, había quizás muchos pastores malentendían y pensaban que uno estaba tratando de hacer algo por separado de lo que ellos estaban dictando para la iglesia. En ningún momento eso fue así. Pero ellos malentendieron y entonces pues a mis oídos llegaron de que ellos habían hablado tales y cuales cosas. La verdad que yo nunca verifiqué si eso era cierto o no. Y entonces en mi corazón empecé yo a albergar pues sentimientos encontrados contra estas personas. Entonces cuando uno es joven también, pues es más fácil también uno rebelarse, ¿ves? Entonces uno dice, yo vengo aquí, yo como joven vengo a sentar la diferencia en el pueblo de Dios, por lo tanto todos aquellos están mal y yo estoy bien. Entonces ese sentimiento no viene del Señor. Pasó un tiempo, cuando el Señor me tocó en ese día, me dijo, mira, tú tienes que venir a servir de corazón. Y uno podría decir, ¿y qué es lo que estaba haciendo? Pero uno no debate eso con el Señor. Si el Señor le dice, yo quiero que tú me sirvas de corazón, uno puede haberse matado antes haciendo las cosas, pero si las hizo por hacerlas o por un simple deseo de poder cumplir con algo que uno se había trazado en su corazón y no por agradar al Señor, entonces no está haciendo nada. Quizá muchos reciben bendición, pero la verdadera justicia no se estaba cumpliendo. Y me vino a mi mente, puesto por el Espíritu Santo, todos aquellos casos que yo hice. Me monté en el cajito mío y fui por cada uno de ellos. Y hablé con uno allá, no, ¿cómo va a ser? No, aquí no, Dios me libre, yo nunca he pensado nada de esas cosas. Y yo, no, pues está bien, no hay ningún problema, gloria a Dios. Pues mire, vamos a amistarnos en el nombre del Señor. Entonces otro me dijo, sí, es verdad, yo había dicho que tú eras un afrentado. Pero yo en verdad no deseaba nada mal con eso. Oye, hermano, ¿usted le ha dicho afrentado alguna vez? Que no sea de chiste, porque de momento uno está así de eso, ¡epa, hermanito! Está afrentadito, comiendo ahí de lo que está mandando en tal culto o en tal... Pues eso es a manera de vacilón, de broma. Pero cuando dije, ¡ay, ahí viene ese afrentado para acá! Y no me digas que eso es vacilando, porque eso salió ahí de la profundidad del abismo de nuestra alma. Pero ese varón me dijo así. Dijo, no, es afrentado, pero pues eso era así, tú sabes, en el amor de Cristo. Y yo le decía, pues está bien, pues no hay ningún problema, por lo menos ya estamos en paz, ya sé que usted me dijo afrentado, pero que usted sabe que yo no lo soy. No, verdad, amén, pues está bien, quedamos en paz. Hay personas pues que a veces tienen un poco de limitación en hablar las cosas, como dicen los muchachos cuando yo me criaba, right through. Ya eso los muchachos no dicen así. Hablar las cosas en verdad. Hermano, mire, yo no voy a juzgar a ninguno de ellos. Si había sinceridad en lo que ellos me dijeron o no. Yo juzgo por mí. Yo entonces quedé en paz, hermano. Literalmente uno se sentía en paz. ¿Sabe cómo yo le digo? Porque estaba yo como el que ha pagado todas las deudas. Que no debe nada ni un chavo a nadie. Feliz, tranquilo, no se sienta amarrado con nadie, como que le debe a cada uno. Como decían por ahí antes, cuando estábamos ustedes en la idolatría, a cada santo una vela. No, porque está en paz con cada uno de ellos. ¿Y quién pudo hacer eso en su vida? El Espíritu Santo de Dios que nos transforma. Si no hubiéramos conocido al Señor, no se podía hacer. ¿Cuántas personas no conoce uno, inclusive de mi familia de sangre, que se enojan y están enojados toda la vida? Un montón de personas que se lleva 20 años que no le habla al hermano o a la hermana. Imagínate. Pero el Señor no nos ha llamado a ser así. Si usted pretende hablar con el Señor todos los días, pues hable también con todos los otros todos los días. Y si de momento yo no puedo hablar con tal persona porque yo considero que él es esto y esto y aquello, pues piense bien cómo fue que el Señor le redimió a usted. Señor, mira, perdóname porque me estoy aprontando aquí y yo debo hacer esto y esto y esto. Pero ¿sabe qué, hermano? Hay otra cosa bien importante aquí. Aquí no dice, dice, si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, espera 7 o 10 años y se te pasará. Y si te da el deseo de irte a arreglar con tu hermano, espera bastante hasta que se te pase, como si fuera el hambre. Como cuando el que está cogiendo una dieta, uno dice, muchacho, tú no puedes estar comiendo tanto poco habichuela, y menos el que tiene habichuela por dentro y maíz. No comas eso, porque eso tiene mucho carbohidrato. Pues que cuando tú ves el plato de ajo que te dicen, tú lo miras así, y tú dices, eso a mí no me conviene. Y lo sigues mirando y te vas resistiendo, hasta que a los 10 minutos ya se te fueron las ganas. Eso le enseña a muchas personas cuando van de shopping. Eso que le gusta gastar y gastar y gastar y gastar. Vas a los sitios esos que te dan la tarjeta esa gratis para tú comprar y para que te embrolle. Entonces ellos te dan el consejo y te dicen, cuando tú vayas por la vitrina, compra con los ojos. ¿Qué quiere decir eso? Que lo mira y dice, qué bonito está eso. Y di en tu mente, eso a mí no me hace falta. Y lo repite 3 veces. Y por más tonto que sea, usted espere. Si de momento usted dice, ¡qué fiebre tengo! ¡Quiero tal cosa! Te espera y se le va. Y si se le va, se da cuenta después que no lo necesita, ¿verdad? Por eso funciona con eso. Pero cuando hay un enojo, o cuando hay un desastre, hay algo que no está atendido entre usted y su hermano, no espere que la cosa se pasme, porque las cosas no se pasman. Como dicen por ahí, eso no se queda así, eso se hincha, ¿te acuerdas? Le decían por ahí relajando, así pasa. ¿Eh? Y entonces, por eso es que corre el peligro de que el amor entre hermanos se enfríe por estas raíces de amargura. Por eso dice el Señor, ¿qué dice si te acuerdas en el momento que traes tu ofrenda? Ve y arréglate con tu hermano, te reconcilias con él, haces la paz entre los dos, y después que tengas la paz con tu hermano, entonces le agradeces la paz que hay entre ti y el Señor. La vida del creyente, hermano, tiene que ser una vida conciliatoria, una vida que predique la verdad, pero una vida que también reconcilie al hermano, inclusive al que no sea hermano, si él quiere estar reconciliado contigo también, hermano. Una de las claves importantes de la vida del creyente es que usted camine en paz. Por eso la Biblia dice, vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. ¿Para qué, hermano? Porque más adelante, lo que el Señor tiene dentro de su propósito, cuando Él aclara estas cosas, es que de momento yo veo al hermano aquí, yo sé que el hermano dice sí, es sí, y lo que es no, es no. Pues yo no tengo que ponerme a interpretar, ni tengo que ponerme a inventar, ni tengo que ponerme a analizar a ver qué es lo que me quiso decir el hermano. Si el hermano me dice, esto no está bien, esto no se va a hacer, pues ya yo estoy claro. Yo no tengo que ver, ¿qué estarán cargadas sus palabras? ¿Habrá algo detrás de ellas que voy a tener que rebuscar a ver qué es lo que me quiso? No, hermano, vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Cuando usted va y se reconcilia con su hermano, es reconciliación, no es un acuaje. Usted va allí y habla con su hermano, con su hermana. Y lo primero que tiene que salir por su boca es, yo lo hice mal. Aunque diga, para pastor, y cuando se la hacen a uno. Por ejemplo, si que usted estuviera un día en el culto, de momento sale el hermano y dice, le voy a hacer una maldad al hermanito tal. Le voy a poner un fósforo en el llenagoma de cada goma. Va a hacer ahí. Y cuando salga del culto, ¡fua! La goma está en el aro. Y le voy a vaciar dos para que entonces le ponga una respuesta y no tenga para otra. Mira, ¿pero qué hermano va a hacer esa maldad? Suponga que de momento alguien pensó que eso hubiera sido una broma sana entre hermanos. Y como somos hermanos en Cristo, alguien piensa que es una broma sana. Y usted sale del culto, ¡gloria a Dios! ¡Aleluya! Ta, 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 ta. Cuando va al cajo, tiene la goma de una esquina y la otra diagonal en el suelo. ¿Ah? Y la guagua parece un sub y baja así. ¿Quién hizo esto? Y el otro giro así. Y hasta que, ¡fui yo! ¿Qué te parece? ¿Usted tiene derecho a que le dé coraje? ¡Bah! Entonces, ahí usted puede airarse con causa. Pues, ¿quién no se va a airar? Usted dirá, ¿pero qué necesidad tenía ese hermano de vaciarme dos gomas? ¿En qué cabeza cabe? Pero la Biblia dice, vaya con calma. Usted dirá, pero es que eso no tiene perdón de Dios, como diría alguien, ¿verdad? Como decía una canción por ahí, que no hay perdón de Dios. ¿Cómo que no hay perdón de Dios y el que Dios le dio a usted? ¿Cuántas necedades usted no hizo en su vida antes de conocer a Cristo y posiblemente después de Cristo también? ¿Y el Señor se las ha perdonado? ¿Usted le ha pedido perdón por ellas? ¿Y el Señor se las perdonó? Porque usted lo sabe que se las perdonó. Porque Él dice en su palabra que si usted va a ir arrepentido, Él le limpia de todo pecado con la sangre de Jesucristo. Amén. ¿Verdad que sí? Volviendo al que le vació la goma. De momento, usted lo deja así. Tengo tanto coraje que no le voy a hablar. Pasan 3 meses. Y el hermanito que vació la goma está está sentado por ahí. Y usted también. No tiene que llegar el día de la cena. 1 Corintios 11, que siempre relatamos esa porción. ¿Ok? Pero ponle que llegue ese día. Y llegue ese día y el pastor dice, la palabra del Señor dice que tenemos que tomar la cena dignamente y que tenemos que estar en paz con nuestros hermanos. Y el Espíritu Santo le recuerda, allá 3 bancos más para atrás está el que me vació la goma. ¿Qué opciones usted tiene? Que pida perdón él. Que bambalán. Qué fuerza cara. Tenga cuidado. Entonces después por ahí bambalán, necio, torpe, anormal, todo eso cae ahí. No. El Señor le está tocando ¿para qué? Para que usted le diga normal. ¿A qué está? No, el Señor le está tocando ¿para qué? Recuerda, alerta. Tú dices que tú estás en comunión conmigo, pero tú no estás en comunión con el que te vació la goma. ¿Qué usted va a hacer allí? Usted va a ir a pedirle perdón al hermano. Pastor, pero si él fue que me la hizo. No, no, pero mire cómo es que funciona esto. Usted va allí y le dice, mire, hermano, perdóneme. ¿Por qué? Va a decir el hermano. Porque yo me enojé contra usted. Y estoy enojado todavía contra usted. Perdóneme por no haber venido a hablar antes con usted. Si usted sabía que él lo había hecho malo, ¿no era su responsabilidad ir a hablar con él antes? Claro que sí, no esperar 3 meses. Perdóneme porque me enojé. Pero aprovecha y le dice, usted lo hizo mal. Porque usted no tenía ninguna necesidad de vaciarme las 2 gomas. Eso fue una estupidez de su parte. Eso está bien dicho, ahí no se está ofendiendo a nadie. Y usted espera que el Señor que le tocó a usted esté tocando al hermano también. Y entonces el Señor va a reconciliarlo a usted con el hermano. Y en cuanto usted se reconcilie con el hermano, yo le garantizo de parte del Señor que el coraje por haberle vaciado 2 gomas se le va a ir. Entonces va a mirar a su hermano, no como el bambalán que me vació 2 gomas, sino como aquel por el cual Cristo murió, como yo. Pero hay que tomar la iniciativa en la reconciliación. Las reconciliaciones no ocurren solas, hermano. Y esto se puede extrapolar bien tremendamente para el matrimonio también. ¿Usted está casado? Pues asegúrese que tú estás reconciliado. No, pero claro, pastor, ¿cómo no va a estar reconciliado? Estamos viviendo bajo el mismo techo. Eso no es lo que estoy diciendo. ¿Okay? Usted puede tener un hogar que es como un hospedaje y todavía es un techo. Estoy hablando de tener un hogar en Cristo. Si no hay reconciliación, o más vieja que haya sido lo que haya pasado, un malentendido leve, grave, mediano, como usted le llame, si usted no se ha reconciliado con su esposa, con su esposo, con su hijo, con su quien sea, tiene que reconciliarse, porque si no estamos haciendo lo mismo que el Señor nos manda que no hagamos aquí. Entonces eso es como, mire, eso es como cuando tú coges un clavo, ¡ja!, y se lo pone aquí, se lo espeta aquí en el brazo y ¡fua!, la dejé ahí. Y lo mira así y dice, ah, andito, está un poco colorado, está cosita alrededor. Pero eso no es nada, esa cosa, eso se cura solo. Y de momento empieza a temblar el brazo a los padres. A las dos o tres semanas empieza a temblar el brazo. Y cuando mira, el brazo está lila. Ya nada, eso no pasa nada. Eso de momento lila así. De momento empieza a ponerse rosita para arriba. De momento se pone el mismo color otra vez. Eso no pasa nada. Eso es así. Eso se cura solo. Y lo deja pasar así. Y de momento empieza a perder el movimiento en la mano. De momento empieza a afectarle el gesto al cuerpo. Cuando viene a ver, está gangrenado el brazo. ¿Por qué? Pues porque llevaba con esa espina ahí. Y entonces el cuerpo de Cristo empieza a perder sus miembros. Me refiero a todo el poder que Cristo le da a usted para obrar. Lo que Él ya no está obrando, lo obra a través de usted. Por eso es que es importante que usted esté en paz con los demás. No deje que las espinitas se queden espetaditas ahí. ¿Okay? Porque todo eso nos va a llevar a impedirnos bendecir y servir al Señor de todo corazón. Por eso decía, ponte de acuerdo cuando vas camino al tribunal. Vamos camino al tribunal de Cristo. Asegúrate de que estamos en paz con nuestros hermanos y estamos en paz con todos aquellos que nos rodean. Amén. Es importante que lo hagamos así, aunque nosotros hayamos sido, según usted, el que fue ofendido. ¿Okay? No deje las cosas sueltas. Vaya y tome control de ella, tome la iniciativa en nombre del Espíritu Santo y vaya, arréglese. Usted ahora mismo posiblemente el Señor le está recordando, mira, sí, yo tengo un asuntito pendiente con tal persona, eso hace muchos años, o hace unas horas, o hace unos minutos. Vaya y reconcíliese, hable con la persona, oren juntos y hagan la paz entre ustedes dos. ¿Para qué? Para que el Señor siga obrando a través suyo, hermano. Para que el Señor le siga bendiciendo. De esa forma, el Señor se mueve libremente entre todos los hermanos. Vuelve el gozo del Espíritu. Vuelve la paz. Y vuelve el toque del Espíritu Santo para movernos a hacer grandes cosas, aún más por el Señor. Saquemos entonces de nuestra vida, si hubiera, el tropiezo este del enojo, de la ira, ¿okay? Y de cualquier asunto que tengamos pendiente con el que sea, hermano. En la manera que Cristo os perdonó, perdonaos también los unos a los otros. Amén. Vamos a estar de pie, mi hermano querido, vamos a orar. Hermano importante, estemos conciliados con todo, en todo lo que de nosotros dependa. Sea feliz, esté gozoso, deje que el Señor le muestre qué cosas hay que corregir. Hermano, qué bendición tan grande cuando uno puede estar en paz. Eso es lo que el Señor siempre ha querido con nosotros. Vamos a orar. Padre Santo, te doy gracias en esta hora por todas tus bendiciones que nos has dado, Señor, en este día y por la bendición ahora de haber escuchado tu palabra, Padre Santo. Gracias por ella, Señor, porque siempre es una voz de alerta. Tú nos redimiste, Padre Santo, de toda maldición, pero aún estamos en este cuerpo que está viciado, Señor, y que si no recibe la enseñanza y el sometimiento de tu Espíritu Santo, tornamos, Padre, a las viejas acciones, a las viejas obras, Señor, de la carne. Gracias, Padre, por tu palabra, que nos pone bien claro que habiendo sido redimidos por la sangre de tu Hijo, somos comprados por ella. Y ahora, Padre Santo, tú nos has dado tu Espíritu Santo, para que ya no andemos, Padre Santo, en las cosas viejas de la carne, sino para que obedezcamos al Espíritu. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo nos esté tocando a cada uno de nosotros en este día, y que nos muestre, Señor, aquellas cosas que necesitan corrección, y que vayamos apresuradamente y tomemos acción. Y que tu Espíritu, Señor, nos dirija y nos inspire, Padre Santo, ponga la palabra necesaria en nuestra boca. Que seamos libres, Señor, de toda carga y toda culpa. Y que quitemos a sí mismo todo ese peso que nos asedia, todo ese pecado, Padre Santo, que nos aguanta. Y podamos correr con paciencia la carrera en Cristo que tú nos has dado. Que vayamos de cara, Señor, cuando vayamos de cara a tu tribunal, vayamos limpios, vayamos puros por medio de la obra de tu Espíritu Santo. Y que todo, Señor, lo que hagamos pueda recibir galardón. Bendícenos ahora, Padre Santo, y permite, Señor, Que todo esto pueda ser una realidad en nuestra vida, Padre, y que seamos una iglesia poderosa, una iglesia bendecida, una iglesia en la cual tú te muevas con poder, Señor, en cada hermano, para hacer grandes cosas, como tú dijiste en tu palabra, que haríamos grandes cosas, mayores que las que tú hiciste, porque tú ibas a estar en la presencia del Padre y nosotros íbamos a tener la oportunidad de ministrar aquí, en este mundo. Te pido, Señor, que ahora nos llenes de tu Santo Espíritu y nos permitas, Padre Santo, vivir una vida reconciliada, una vida de paz, una vida de gozo, una vida de bendición, que es la cual a la cual tú nos llamaste, Señor. Gracias te damos, Padre. Y te pedimos que en esta hora, cuando salgamos, Señor, nos lleves con bien a nuestras casas, nos bendigas y nos protejas en la carretera, y nos permita, Señor, ser agentes de reconciliación, que mostremos tu luz y tu paz a todos, Padre Santo. Obra, Señor, con poder en nuestras vidas. Te lo pedimos ahora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios me les bendiga, hermanos queridos. Les amamos en el nombre del Señor. Recuerde que este martes, no, el miércoles. Y les deseamos feliz Navidad. Que disfrute con su familia. Y nos vemos el miércoles, Dios mediante.